Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga ricamente. Para mí verdaderamente es un gozo en el Señor poder compartir con ustedes en este campamento de familia, como decía tío José, porque ese tío nuestro, yo también corrí en las en los pasillos de la iglesia de Convertido a Cristo desde niño, porque la iglesia donde me congregaba era muy cercana a ICC, y también me crié con Josué, con Claudia, con Patricia, con muchos otros que también se congregaban en Convertidos a Cristo, y sus padres eran mis tíos también. Y realmente les amamos grandemente, y así como hemos compartido a través de los años la gracia de Dios, es un gozo poder compartir este fin de semana la gracia que nos es dada en Cristo Jesús. Y qué bueno que mi amigo y hermano Josué fue que dirigió una nueva generación, ¿verdad?, sirviendo a Cristo, y nos gozamos de poder estar en cuatro ocasiones compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Hermanos, yo voy a hacer un esfuerzo, porque yo tengo una gripe que no se me va desde septiembre. Yo he hasta orado por si estoy experimentando una opresión espiritual, porque esta bendita gripe, lo primero que me agarra es la garganta, y yo estoy como en un vaivén de que me mejoro y me vuelve, pero estamos confiando en el Señor. Yo le pido que estén orando por mí en estos días, para que el Señor haga una obra sobrenatural conmigo y mi garganta resista, ¿verdad?, el poder predicar varias veces. Pero de nuevo, amamos a sus pastores. Yo me siento parte de ICC también, porque yo soy un infiltrado de las iglesias ICC misioneras. Desde que el pastor Narciso comenzó los campamentos de las iglesias misioneras, de Doña Ana, de La Caleta, yo le dije: Narciso, pero tú tienes que dejarme participar de eso. Y yo me infiltré con ellos, y después Narciso me dijo: quédate tú ahí con ellos. Y entonces siempre nos hemos mantenido en una continua comunión con las iglesias de La Caleta, de Doña Ana, y estamos muy gozosos de poder también mantener esta relación con la iglesia madre y las iglesias hijas de ICC. Y como lo he dicho anteriormente, ICC para mí es un ejemplo, por el hecho de que yo tengo una pasión por plantar iglesias. Y como Dios me llevó a San Cristóbal soberanamente, Dios me enseñó también que es el plan de Cristo que no nos quedemos en un solo lugar, sino que nos estemos moviendo, extendiendo, llevando el Evangelio a otros lugares. Y como yo veo a ICC siempre con ese norte, eso me motiva, eso me apasiona y me trae mucho gozo del Señor. Muchas gracias. A ver si yo la coloco por aquí. Bien, mis hermanos, como ya mi otro tío, tío Rubén, leyó, ¿verdad? Yo les invito a que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Para que podamos enfocarnos en los versículos de ese capítulo que vamos a estar estudiando en esta noche. Son precisamente los versículos del 6 al 10. Estoy muy contento porque estaremos estudiando este tema de hacia la madurez cristiana. Y es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo que una vez nosotros somos salvos, nosotros podamos crecer y madurar. De hecho, es la obra natural de la gracia de Dios que un cristiano madure. Y precisamente esta noche nosotros vamos a estar hablando de cómo nosotros tenemos que evaluar si nuestra fe en Cristo es genuina, porque pudiera ser que si una persona está estancada, si una persona no está creciendo, si una persona no está dando evidencias de madurez, pudiera ser que no tenga una fe real. Así que, a la luz de este pasaje, vamos a volver a encomendarnos al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos visite con poder y Él nos guíe a abrazar su verdad y su verdad nos transforme. Padre, qué gozo es estar con nuestros hermanos y hermanas de Iglesia de Convertidos a Cristo. Gracias por el esfuerzo que ellos hacen de hacer campamentos como este y ahora para la familia, sabiendo que son momentos especiales donde tú nos sacas de nuestro contexto, de nuestros afanes, muchas veces hasta de la rutina semanal, para nosotros poder enfocarnos de una forma especial alrededor de tu palabra. Y Señor, queremos que este campamento sea un campamento que rete nuestra fe, un campamento donde tu Espíritu nos muestre las glorias y las realidades del Evangelio de la Gracia, y nosotros podamos mirarnos en el espejo y poder considerar nuestra condición espiritual. Pero por tu gracia y por tu Espíritu, que este sea un campamento donde podamos crecer y madurar hasta alcanzar la estatura de la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Dios, salva aún a personas que pudieran estar sin una fe real y aviva la fe de tu pueblo. Haz que tu pueblo crezca. Haz que tu pueblo se esfuerce en tu gracia para alcanzar esa madurez que nos haga instrumentos útiles en tus manos para cumplir en nuestras vidas todo el propósito que tú has establecido para tu gloria. Yo te lo pido, me encomiendo a tu Espíritu, me encomiendo al poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cualquier cosa que es de mucho valor siempre será falsificada. Por ejemplo, en el mundo de las joyas, las perlas se han falsificado por miles de años, y mientras más la tecnología ha avanzado, las perlas falsificadas se han vuelto más difíciles de detectar para el ojo humano. Tanto así que los compradores de perlas hoy día deben estar muy atentos con respecto a tres tipos de perlas que las falsifican, haciéndolas que se vean de mucho más valor que lo que en realidad son. Y según ellos, existen tres tipos de perlas falsificadas que deben ser detectadas para no ser engañados con una piedra falsa. Primero, existen las perlas sintéticas, las cuales son piedras fabricadas en laboratorios que llegan a imitar tan cercanamente las propiedades físicas y químicas de la perla natural verdadera. Número dos, existen también las perlas simuladas. Y el color de una perla simulada puede ser el mismo de una perla natural verdadera, pero es siempre físicamente y químicamente diferente. Por ejemplo, hay una, yo no sé si yo sé expresar bien todos los términos, hay una que se llama la circonia cúbica, que es muy conocida como una simulación del diamante. Pero también, número tres, existen las perlas alteradas, que son perlas naturales, pero que han sido transformadas para mejorar su apariencia. El color lo mejoran con el calor, la radiación, los aceites, los químicos, y otros métodos que se utilizan para mejorar el valor de las perlas son también teñirlas, pulirlas, ahumarlas, de tal manera que esa calidad inferior parezca de más calidad. Los expertos advierten a los compradores de que verifiquen la genuinidad y el valor de una perla haciéndole exámenes realizados en laboratorios, tales como existe uno llamado el Instituto Gemológico de América, para que antes de hacer una compra final o definitiva no terminen engañándolo. Y hermanos, algo parecido puede ocurrir con nuestra fe. Así como las perlas pueden ser falsificadas, Así puede ocurrir con una fe que aparente ser cristiana. Muchos son los que por su corazón engañoso y perverso han caído en el molde de la apariencia religiosa y han llegado hasta por años a contentarse, a complacerse y llegan hasta a acomodarse engañándose a sí mismos en una atmósfera y una cultura cristiana. Pero recuerden, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cristo dijo que en el juicio final habrá muchos que habrán igualado participar en muchas actividades religiosas sin tener una fe real, y Cristo mismo les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y es por eso que nosotros como pastores, a la luz de las Escrituras, no podemos dejar de predicarle a nuestras iglesias de que tenemos que asegurarnos que nuestra fe no sea una fe muerta, que nuestra fe no sea una fe externa, mecánica, de apariencia simulada o falsa. El propósito de probar tu fe es de ayudarte a ver si tu fe es real, como también a evaluar cuán fuerte o cuán débil se encuentra tu fe. Un joyero utiliza exámenes o pruebas para identificar si un diamante es verdadero, como por ejemplo un examen sencillo es el examen o prueba del agua. Una piedra de imitación nunca es tan brillante como la piedra genuina, y cuando se coloca un diamante real dentro del agua, este produce unos destellos de brillantez a pesar de estar bajo el agua. Y lo contrario a una piedra falsa es que la piedra de imitación bajo el agua se extingue sin mostrar brillo alguno. Y hermanos y amigos, Dios no es un Dios de apariencias. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. A los hombres en las iglesias se nos puede engañar con falsas profesiones de fe por un tiempo, pero tarde o temprano, como dijo el predicador George Whitefield, el tiempo mostrará cuáles decisiones de fe han sido superficiales y cuáles son genuinas. Y créanme, Dios saca a la luz la realidad de nuestros corazones. Tarde o temprano Dios hace que la luz de su verdad revele la verdadera condición de aquellos que decimos creer en Cristo como nuestro Salvador. Por eso el Espíritu Santo dejó este texto de Primera de Tesalonicenses 1, 6 al 10, con el propósito de que nosotros nos evaluemos para darnos cuenta si la fe que profesamos en Cristo es genuina o si solo es un mero disfraz que por fuera aparenta estar con Cristo, aunque por dentro está perdido. Esta noche yo quisiera compartir con ustedes este mensaje que hemos titulado: evalúa si tu fe en Cristo es genuina. Y ya que muchos se engañan a sí mismos con una fe fingida, aparentando una mera religiosidad, tú debes evaluar si tu fe en Cristo es genuina. Hermanos, es oportuno reconocer cómo y por qué el apóstol Pablo le escribió esta carta a los tesalonicenses. El libro de Hechos, en el capítulo 11, nos describe cómo Pablo llega a Tesalónica predicando el Evangelio en su segundo viaje misionero. Pablo solo pudo estar con los tesalonicenses un máximo de 3 semanas a casi un mes, Y en ese tiempo Pablo predicó el evangelio en esa ciudad, y por la gracia soberana de Dios, hombres, mujeres, jóvenes y niños comenzaron a creer en Jesucristo. Familias completas vinieron a la salvación en Cristo, y Pablo estuvo con ellos predicándoles y enseñándoles acerca de todas las doctrinas fundamentales del evangelio. En esta misma carta podemos ver cómo Pablo describe a esta iglesia como un grupo de creyentes que con rapidez absorbieron la palabra de Dios, de tal manera que cuando comparamos las cartas de Pablo a otras iglesias, oigan, no hay otra iglesia a la que Pablo le escribe que esté tan llena de alabanzas de cómo ellos habían crecido, de cómo ellos habían madurado en tan poco tiempo, produciendo frutos verdaderos y genuinos de una fe sincera en Cristo. Hermano, Pablo duró 18 meses con los corintios, y no había una iglesia más carnal que la de los corintios. Pablo estuvo 3 semanas con los tesalonicenses, y no hubo una iglesia más madura. La madurez no se determina por la edad. La madurez se determina por cuán firme y rápido un corazón, por medio de la fe, se aferra y se somete a Jesucristo, a su Espíritu y a su Palabra. Los tesalonicenses parece que comprendieron y abrazaron tan firmemente las doctrinas básicas del Evangelio que en su pronta madurez profundizaron tanto en su teología sistemática que ya ellos estaban estudiando la última doctrina de teología, que era la doctrina de la segunda venida de Cristo. De hecho, esa es la doctrina que Pablo toca casi en todos los capítulos de la primera carta, inclusive de la segunda. Parece que Pablo comenzó a enseñarles a ellos de la segunda venida de Cristo, pero debido a que tuvo que salir abruptamente por persecución, él dejó algunos asuntos sin terminar, y por eso habían algunas inquietudes en los tesalonicenses, por los cuales él escribe esta y la segunda carta. De modo que el apóstol Pablo le escribe esta carta a hermanos cuya fe fue probada y evaluada por la misma palabra, hermanos que demostraron y evidenciaron una fe real en Jesucristo. Y al Pablo describirnos esa genuina fe de los tesalonicenses, el Espíritu Santo nos está revelando en este pasaje que uno de los deseos de Dios para con su iglesia es que cada uno de nosotros nos evaluemos a la luz de estas descripciones para ver si nuestra fe, igual que la de ellos, es una fe verdadera. Y déjame decirte esto: tú no puedes crecer ni madurar si tu fe no es una fe real. Porque si no lo es, en lo que tú vas a crecer y madurar va a ser en la hipocresía, en el fingimiento, en el ritualismo, en la apariencia. Y hermanos, Dios aborrece la apariencia. En Isaías 1, Él le dijo a su pueblo: dejen de traer sacrificios, cierren el templo si ustedes lo van a hacer hipócritamente. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De modo que a la luz de este pasaje surge una pregunta: ¿cómo podemos distinguir una fe genuina de una fe falsa? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando una persona está demostrando una fe real en Jesucristo? ¿O cuándo es que quizás una persona pudiera estar engañándose sin producir verdaderas evidencias de una fe real? Hermanos, Judas fingió delante de todos los discípulos por años y no era un verdadero creyente. Pablo dijo en 2 Timoteo 3, 1 al 5 que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos. Y parte de lo difícil de esos tiempos es que se iban a levantar personas dentro del pueblo de Dios que tendrían apariencia de piedad. pero negarían la eficacia de ella. Es decir, que algunas personas tendrán la apariencia de cristianos, la forma externa de cristianos, conformándose en lo exterior, pero en su hipocresía y fingimiento estarán muertos espiritualmente en sus pecados. Por lo tanto, Dios quiere que nos evaluemos. Dios quiere que tú te evalúes para ver si tu fe en Cristo es genuina. Ahora, este pasaje nos muestra varias evidencias que demuestran cuando un pecador está manifestando una fe genuina. Ustedes las tienen escritas en el librito que se le ha entregado del campamento. Yo quisiera que podamos ver una por una en esta noche para que podamos avanzar hacia la madurez. Y la primera evidencia que valida si la fe de una persona es genuina es cuando ha recibido la palabra en su corazón. Tú puedes confirmar si tu fe en Cristo es genuina, si has recibido la palabra en tu corazón. Mira conmigo el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y no te hay esa descripción, recibiendo la palabra. La palabra recibir en este texto significa mostrar aprobación o convicción sobre el conjunto de verdades que han sido reveladas por Dios en su palabra y que componen el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Recibir es equivalente o es sinónimo de creer. Este recibir, como creer, implica entender, implica estar de acuerdo con lo que uno entiende e implica confiar en lo que uno ha entendido y con aquello en lo que uno está de acuerdo. El que recibe la palabra no solamente ha llegado a alcanzar un conocimiento acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de la ira y la justicia de Dios, acerca de la condenación, de la gracia, de Cristo, de su obra, de su vida, muerte, resurrección, de la fe, de la salvación, de la justificación, sino que esa persona, después de asentir a esas verdades, poniéndose de acuerdo con ellas y afirmándolas en su mente y corazón, toma la sincera pero valiente decisión de confiar, confesar y descansar en Cristo como su único Salvador, y se somete a Cristo como su Señor, buscando conocer y vivir de acuerdo a toda su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Hay un contenido del Evangelio que tiene que ser recibido, creído, abrazado por todo aquel que profesa creer en Cristo. Como dijo Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 1:15, existe una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. El que no recibe ni cree en esa verdad fundamental del Evangelio, la gracia no le ha amanecido, todavía está perdido en sus pecados. Y esto fue lo que Pablo dijo que hicieron los tesalonicenses. Mire conmigo, 1 Tesalonicenses 2:13. Pablo dijo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Yo tengo una carga por los niños y los adolescentes y los jóvenes que crecen en una iglesia cristiana como yo crecí, porque muchas veces el diablo los ataca y el primer ataque que les pone en su mente y corazón es que ellos no crean que esta es la palabra de Dios. Y si no creen que esta es la palabra de Dios, destruyen toda posibilidad de ellos poder luego creer en todo lo que de los demás de la Biblia es revelado. Una fe genuina es una fe que no recibe la palabra como de hombres. Los tesalonicenses recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra del Dios vivo y verdadero que actúa en nosotros. Pero una fe genuina no recibe la palabra de Dios un día solamente, sino que una fe verdadera demuestra una constante sed y hambre de recibir continuamente la palabra. Como dijo el apóstol Pedro, así como un bebé recién nacido desea ardientemente la leche de su madre, así un verdadero cristiano anhela desesperadamente y continuamente la leche espiritual de la palabra. Y Cristo dijo en Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y luego le dijo a su audiencia, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y decimos esto, y Cristo lo dijo como una advertencia, el que no recibe la palabra creyendo en ella y creyendo en quien la palabra apunta desde Génesis y Apocalipsis, creyendo en Cristo, y no se somete progresivamente a la voluntad de Cristo revelada en su palabra, lamentablemente por las palabras de Cristo, no es de Dios. Y si tú en esta noche no tienes a Cristo, si tú en esta noche has fingido o aparentado por mucho tiempo ser cristiano, yo te exhorto a que recibas con corazón sincero la palabra del Evangelio en tu corazón. Hoy es el día aceptable para tú sincerarte con Dios en tu alma y experimentar de verdad un verdadero nacimiento por la fe en Jesucristo. Y a los creyentes les digo esto, ese deseo por la palabra que fue producido por el Espíritu Santo cuando naciste de nuevo, ese deseo debe ser cultivado por cada creyente, buscando continuamente recibir la palabra en tus devocionales personales, en tus devocionales familiares, en tus meditaciones diarias, cuando en la vida correlacionas la verdad en contra de la mentira, en tus estudios bíblicos y teológicos, en tu fiel asistencia a la adoración congregacional del pueblo de Dios, porque es por recibir la palabra que somos justificados y nacemos de nuevo, y es por continuamente recibir la palabra de Dios que crecemos y maduramos y somos transformados a la imagen de Cristo. Veamos ahora la segunda evidencia que valida si la fe de una persona es genuina y es si persevera en la palabra a pesar de la oposición. Mira conmigo, el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, nota ahora, en medio de gran tribulación. La Biblia nos dice que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de mucha persecución. De hecho, eso fue la razón por la que Pablo se tuvo que ir de Tesalónica. La palabra tribulación significa problemas, problemas que producen angustias, opresión, aflicción. Significa sufrimientos ocasionados por circunstancias contrarias y difíciles que se oponen al cristiano y que prueban su fe. Y a pesar de las tribulaciones, una fe sincera, una fe genuina, persevera, continúa firme, no se desvanece, no vuelve atrás. En Hechos 14:22, cuando los mismos apóstoles regresaban a las ciudades donde ya habían predicado el Evangelio, dice la Biblia que ellos confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, una fe verdadera en Cristo va a perseverar a través de las dificultades, va a perseverar a través de la oposición. Y de hecho, todo aquel que haya creído verdaderamente en Cristo va a aprovechar las pruebas, va a aprovechar las aflicciones, con todas las tentaciones que puedan traer, para demostrar que su fe en Cristo es real. De hecho, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1, 6 al 9, dijo que todos los verdaderos cristianos tendremos que ser afligidos en diversas pruebas, y que nuestra fe sería sometida a prueba, que nuestra fe sería probada con fuego. Es decir, que la veracidad de nuestra fe será evaluada por Dios con tribulaciones, con dificultades, y esta es la demostración de una fe real. Ella va a perseverar, y va a continuar firme en la palabra, obedeciéndola y sometiéndose a ella a pesar del sufrimiento, demostrando la autenticidad de su fe en Jesucristo. En Hechos 17 se nos dice que los tesalonicenses experimentaron una fuerte persecución que luego en el capítulo 2 de esta carta Pablo describe en los versículos 14 y 16 y muestra cómo ellos perseveraron, cómo ellos permanecieron firmes ante las amenazas de muerte y prisión. Cuando Job sufrió todas esas terribles aflicciones que llegaron a su vida en un solo día, perdiendo a todos sus hijos, perdiendo a todas sus posesiones, inclusive aún más tarde perdiendo toda su salud, ¿cómo fue que respondió Job? ¿Cómo evidenció Job la genuinidad y la autenticidad de su fe? Dice Job 1, 20 al 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Y ante su gran dolor, la mujer de Job le dice, maldice a Dios y muérete. La misma dificultad y la misma aflicción evidenciaron que la mujer de Job no había creído. Pero Job siguió firme y le dijo a ella, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Y el mal no lo recibiremos, y en todo esto no pecó Job con sus labios. Y aunque él luchó, aunque él tambaleó, la fe de Job perseveró a través del dolor hasta el punto que él llegó a decir en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y yo no he vivido una aflicción tan difícil como la que Job y otros personajes como José y aún los apóstoles que sufrieron aún de muerte por persecución y los profetas. Pero por estos últimos 10 años y medio yo no he podido tener hijos, mi esposa y yo no hemos podido tener hijos. Y nuestra fe ha crecido, y nuestra fe ha aumentado, y yo mientras estudiaba y preparaba, yo decía, Señor, yo quiero tener esa fe que persevera y poder decir con Job, he aquí, aunque él no me dé hijos, en él esperaré. La fe verdadera, anclada en Cristo, aunque por momentos tambalee, ella permanece y persevera y triunfa sobre toda oposición y dificultad, porque se mantiene firme, contemplando por la fe al Dios invisible, quien soberanamente controla todas las situaciones de nuestras vidas, orquestando propósitos inescrutables para su gloria y aún para nuestro bien, crecimiento y madurez. Pero contrario a eso, la fe fingida, que está tristemente construida sobre la arena, cuando desciende la lluvia y vienen los ríos y soplan los vientos y dan con ímpetu contra esa casa, se derrumba y grande es su ruina. Pero no es así con la fe verdadera, porque ella permanece, ya que está construida sobre la roca, y esa roca es Jesucristo. Y en Cristo siempre hay esperanza. No importa aún cuando no entendamos lo que nos está pasando, lo aceptamos, nos regocijamos y esperamos en Dios. La tercera evidencia que valida la genuinidad de nuestra fe es si manifestamos el gozo de la transformación de la palabra por el Espíritu. Tú puedes confirmar que tu fe en Cristo es genuina si tú manifiestas ese gozo de la transformación de la palabra. Mira conmigo el versículo 6, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Otra evidencia real de que un pecador ha creído genuinamente en Cristo es que su vida manifiesta este gozo que el Espíritu Santo produce en aquel que ha sido justificado del pecado y en aquel que está siendo librado continuamente del poder del pecado en su vida. Hermanos, el Espíritu Santo es enviado por Cristo al corazón del que cree en Él para aplicar toda la obra de Cristo, su vida, muerte, resurrección en favor del creyente y para sellarlo hasta el día de la glorificación. Y cuando el Espíritu Santo aplica la vida, muerte y resurrección de Cristo, yo no sé lo que siente un drogadicto, aunque yo sé que todo lo que le viene después, que él siente el breve placer, es dolor, miseria y sufrimiento. Pero el que recibe la aplicación de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo en su corazón y es justificado, hay un gozo por la obra justificadora de Dios en su corazón. Y cuando el mismo Espíritu continúa aplicando en el creyente el poder de la resurrección de Cristo y ese pecador es continuamente santificado, hay gozo en ese corazón por la obra santificadora del Espíritu. Por consiguiente, los verdaderos cristianos manifestamos el gozo de personas que estamos siendo transformados por la palabra y por el Espíritu. Ya no nos gozamos ni nos deleitamos en el pecado, ni en los deseos de los ojos, ni en los deseos de la carne, ni en la vanagloria de la vida, aunque somos tentados. Pero reconocemos que el fruto de todas esas cosas es vergüenza, culpa y muerte. El gozo, la alegría y la satisfacción del pecado es engañoso y pasajero. Y guía a los hombres a una destrucción y muerte. Pero el gozo de la salvación es una alegría, un deleite, una satisfacción verdadera y duradera, porque transforma nuestras vidas, las ordena y las establece en la verdad de la voluntad de Dios. Y hermanos, allí, en la voluntad de Dios, podemos contemplar, comprobar, gustar y disfrutar que verdaderamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso Jeremías dijo, Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Hermanos, ser transformados por la palabra y por el Espíritu es una evidencia verdadera, como ocurrió con Zaqueo en Lucas 19, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y en el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hubo gozo en Zaqueo por la salvación que había llegado a su casa. El Espíritu Santo produce gozo en todo aquel que es justificado y santificado, y el gozo es debido a que el Evangelio transforma, a que la gracia transforma, a que Cristo transforma, y lo hace por medio de su palabra. La cuarta evidencia de una fe genuina es si reflejamos en nosotros el carácter santo de Cristo y de nuestros líderes cristianos. Tú puedes confirmar que tu fe en Cristo es genuina si reflejas en ti el carácter santo de Cristo y de tus líderes espirituales. Mira conmigo el versículo de 6 al principio. Pablo dijo: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y el enfoque aquí es en la palabra imitadores. La palabra imitar significa aquí seguir el ejemplo de otro. Es decir, se sigue a otro de cerca y repetidamente con tal admiración que con un espíritu enseñable esa persona termina pareciéndose a aquel a quien sigue. Y hermanos, estamos hablando de una imitación santa. Esto se refiere a una persona que admira tanto a otra que termina copiando su carácter, su conducta, su naturaleza, y en este contexto lo copia porque esa conducta es buena, recta, santa y justa. De hecho, a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Hechos 11:26, porque los inconversos, veían el carácter, la conducta y la actitud de ellos que se parecía y reflejaba el carácter santo de Jesucristo. Vivían y se comportaban como pequeños Cristos, y por eso se les llamó cristianos, porque imitaban y reflejaban ese carácter recto, santo y justo de Cristo en su vida, y la gente se daba cuenta. Y hermanos, Dios nos manda que seamos imitadores. En Efesios 5:1, Pablo dijo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y como hijos de Dios somos llamados a imitar el carácter santo de nuestro Dios trino. Y por igual Pablo le dijo a los creyentes en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los líderes deben ser ejemplos de la grey, deben modelar el carácter de Cristo para que los creyentes aprendan viendo a Cristo en nosotros. Y en Filipenses 3:17, Pablo volvió a repetir: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y esto fue lo que evidenciaron los tesalonicenses. Ellos imitaron a Cristo, pero también imitaron a Pablo y a los demás maestros que les enseñaron la palabra. Y por igual, si tu fe es genuina, tú no solamente imitarás y reflejarás el carácter santo de Cristo mientras tú profundizas en tu intimidad y admiración para con Él, sino que también imitarás la fe de tus pastores, imitarás la fe de tus hermanos en Cristo más maduros, no porque ellos sean perfectos, sino porque aprendemos de las cualidades formadas por Cristo en ellos, ya que es Cristo quien los está transformando a ellos por su gracia, ya que es Cristo que los ha establecido en el cuerpo como ejemplo a su pueblo. Y si ellos reflejan a Cristo, entonces ellos se vuelven dignos de que los imitemos, no para copiar su personalidad, sino para abrazar el vocabulario, las actitudes, el andar, la conducta, el equilibrio, la sabiduría que ellos han aprendido de Jesucristo. Pero hermanos, hay una quinta evidencia de si nuestra fe es genuina, y es si eres un ejemplo del poder transformador de la palabra. Tú puedes confirmar que tu fe en Cristo es genuina si eres un ejemplo del poder transformador. Mira conmigo el versículo 7, dice: de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y el enfoque aquí es en la palabra ejemplo. Y lo que Pablo dice al describir los tesalonicenses es que si una persona tiene una verdadera fe en Cristo, se va a convertir en un modelo, en un patrón, en un ejemplo contundente de lo que hace la gracia cuando llega a la vida de un pecador, donde no lo deja donde lo recoge, sino que la gracia de Cristo lo limpia, lo perdona, lo transforma. Y hermanos, cuando la gracia de Cristo nos fue impartida soberanamente a través de la predicación de la palabra, el Evangelio comenzó inmediatamente a enseñarnos a abandonar el pecado, a abandonar la carne, el viejo hombre, la concupiscencia, los deseos desordenados, de tal manera que gradualmente, paso a paso, escalón por escalón, esa persona que creyó en Cristo se convierte entonces en un testimonio de lo que Cristo hace en un corazón que cree en Él. Cuando Pablo se convirtió y luego compartió su testimonio de salvación con los Gálatas, él describió un momento que debe ser real en todos nosotros. Un momento crucial del impacto transformador del Evangelio en su vida, de tal manera que lo que los conocieron antes de él convertirse y lo vieron después de convertirse, en Gálatas 1, 23 y 24, solamente decían: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios. En otras palabras, si la gracia verdaderamente entró a tu vida, esa gracia, como dice Tito 2, 11 y 12, comienza a enseñarte a renunciar al pecado y a los deseos mundanos, y te enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Tú no puedes decir que tienes una fe verdadera si no se puede ver en ti un ejemplo del poder transformador de la palabra por el Espíritu, que te arranca del reino de las tinieblas, de las prácticas sutiles del pecado, y te traslada al reino del Hijo de Dios, donde el Espíritu Santo comienza a gobernar tu mente y corazón, y los demás se dan cuenta. Hemos visto, hermanos, que para que tu fe sea genuina debes recibir la palabra en tu corazón, debes perseverar en la palabra a pesar de la oposición, debes manifestar el gozo de la transformación de la palabra. Cuarto, debes reflejar el carácter santo de Cristo y de tus otros líderes cristianos. Cinco, debes ser un ejemplo del poder transformador de la palabra. Y en sexto lugar, debes predicar el evangelio de la gracia que te ha transformado. Tú puedes confirmar que tu fe en Cristo es genuina si predicas el evangelio de la gracia. Mira el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Cristo se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, otra evidencia más que reveló la autenticidad de la fe de los tesalonicenses fue su fuego evangelizador. Mira el versículo 8, dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada. Esa palabra divulgar significa causar que algo resuene, sea escuchado, sea timbrado. Y así como nosotros le ponemos el timbre bien alto al celular, porque no queremos perdernos una llamada, así también Dios nos manda a que timbremos y subamos el volumen de la predicación de su palabra, porque es el anhelo de Dios que su evangelio sea predicado a toda criatura. Y esa palabra divulgar también implica que debe salir de nosotros, debe propagarse por parte de nosotros, que se disemine saliendo de nosotros. Y ustedes saben que los tesalonicenses divulgaron la palabra de Dios, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar. La fe de ellos en Cristo se había extendido, y esa palabra extender significa que se movió sistemáticamente de un lugar hasta llegar a otro. La fe de los tesalonicenses los hizo moverse, los hizo salir a predicar a otros lugares. Ellos comenzaron en Jerusalén, en Tesalónica, pero se extendieron a Judea, la provincia de Macedonia, y luego a Samaria, que era la provincia vecina de Acaya. Y según Pablo, la predicación de los tesalonicenses se extendió tanto, llegando a lugares donde luego Pablo fue a predicar, y ya le dijeron, por aquí vinieron los tesalonicenses. Y hermanos, de igual manera, Cristo a nosotros también nos mandó que predicáramos el Evangelio. Y por lo tanto, una prueba de una verdadera fe en Cristo es si nosotros estamos compartiendo el mensaje que decimos ha transformado nuestra vida. Una fe que no se queda callada, sino que siente un fuego que arde dentro de su corazón y no puede sino hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Recuerden, Cristo nos mandó en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si tú nunca te preocupas por los perdidos, y tú nunca sientes compasión por ellos, y nunca compartes lo que Dios ha hecho perdonándote y justificándote por Cristo su Hijo, entonces probablemente no seas cristiano. El verdadero cristiano es impulsado por el Espíritu a preocuparse por el destino eterno de los demás, y es la responsabilidad de cada cristiano avivar ese fuego evangelizador, de esforzarse cada día por dar a conocer a otros las glorias de la gracia de Dios en Cristo. Pero existe una séptima evidencia, y es cuando otros creyentes testifican sobre la veracidad de tu conversión a Cristo por gracia. Nota conmigo el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y aquí la palabra cuentan significa dar un reporte, compartir en forma de informe lo que ha sucedido con alguien o algo. Otras personas que se habían convertido a Cristo por la predicación y el testimonio de los tesalonicenses, ahora eran ellos
lo que estaban contando de Pablo, la veracidad de la conversión de los tesalonicenses. De modo, hermanos, que existe un papel que juegan otros creyentes en el cuerpo para confirmar si nuestra fe es verdadera. En el Antiguo Testamento se cuenta la historia de la familia de Jacob, que tuvo 12 hijos, y se nos dice que el patriarca Jacob mandaba a su hijo José a saber del proceder y la conducta de sus otros hijos con respecto a las tareas y las responsabilidades que Jacob les había instruido, y José siempre le traía ese reporte y ese informe sobre lo que ellos estaban haciendo. Y generalmente no era un buen reporte, porque la Biblia dice en Génesis 37:2, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Hermanos, así como en la familia de Jacob, José era quien traía un reporte y un informe sobre lo que él había visto y oído de sus hermanos. Yo sé que los pastores Mayen, Valdera y Nadal no tienen calidez en la iglesia, pero sí ocurre algo de forma natural. Ocurre de manera natural que los otros creyentes nos observan. Observa nuestra vida, observa nuestra conducta, observa nuestra fe y comparte luego su sincera opinión de aquellos que dicen profesar fe. Hermanos, los demás creyentes daban testimonio de los tesalonicenses, cómo ellos se convirtieron en verdad. En otras palabras, los demás deben y pueden darse cuenta claramente si yo he experimentado un verdadero cambio de dirección con respecto a los ídolos del pecado y el Dios verdadero, y si otros cristianos, al ver mi vida, no pueden dar un buen reporte de que mi fe es real, porque no ven en mi fe frutos dignos de arrepentimiento que validen y que respalden mi fe, entonces yo tengo que examinarme seriamente, porque pudiera ser que yo no tenga nada. Y por eso yo te hago la pregunta: ¿qué cuentan los demás acerca de mi fe? ¿Pueden acaso reportar un buen informe de que tienes una fe sincera, que aunque sea poco a poco, a 30% tú estás dando fruto para la gloria de Dios? ¿O es acaso el reporte que otros dan de ti, un reporte negativo, de una fe fingida, de una fe de apariencia, de una fe superficial, ritualista, religiosa, que todavía sigue viviendo la misma vida pasada de pecado, y que la gente cuando habla de ti ni siquiera están seguras de que en verdad tú has sido regenerado o transformado? Hay una octava evidencia de si estás teniendo una fe verdadera, y es si estás sirviendo a Cristo con los dones del Espíritu Santo. Tú puedes confirmar que tu fe en Cristo es genuina si estás sirviendo a Cristo con los dones que Él te ha dado por su gracia. Mira conmigo al final del versículo 9, dice: para servir a Dios vive, ¿verdad? Hermanos, una fe genuina impulsa al creyente al servicio. Y esa palabra servir significa actuar o conducirse a sí mismo en una entrega total hacia otra persona. Literalmente significa llevar a cabo los deberes de un esclavo, que es servir y obedecer a su amo en todo lo que él quiera. Y lo que Pablo está diciendo es que todo aquel que se convierte a Cristo experimenta que su corazón es inclinado al servicio del reino de Dios. Cuando va a servir a Cristo y a su pueblo, en la conversión existe un cambio. La libertad que he recibido en Cristo no es para servirme a mí mismo. Cuando busco servirme a mí mismo y servir mis deseos pecaminosos, en realidad estoy volviendo a la esclavitud de antes. Por lo tanto, siempre tengo que recordarme a mí mismo que debo servir a Cristo por dos grandes razones. Primero, porque Él me creó. Y segundo, porque Él me salvó. Y por consiguiente, me debo doblemente a Cristo. Fui creado para servirle a Él, y luego fui salvo para ser restaurado al diseño original de Dios, que es servir a Él por toda la eternidad. Consecuentemente, hermanos, servir a Cristo no es una carga gravosa ni una carga forzada. Servir a Cristo es mi diseño. Yo fui creado para eso. es verdadera vida, verdadero gozo, verdadera satisfacción. El deleite y la satisfacción de la creación completa se encuentra en funcionar y servir para la gloria de Dios. Por eso es que tu mayor deleite y tu mayor gozo debe ser buscar que tu vida entera esté ahora siendo inclinada hacia cómo tú puedes servir a aquel que murió y resucitó por ti. Eso era lo que movía el apóstol Pablo a servir. Como él mismo dijo en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si tú dices que has experimentado la gracia de Dios, y lo que Cristo hizo por ti, su amor por ti, su entrega por ti, su sacrificio por ti, y eso no te mueve a servir, entonces tú tienes que examinar si no tienes una fe en mí. Cuando Pablo se convirtió, lo primero que salió de su corazón regenerado fue la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermano, ser cristiano no es venir y sentarse en la iglesia a escuchar. Eso es el religioso. El religioso se contenta con escuchar y ver a los demás sirviendo. Ser un verdadero cristiano significa formar parte activa del crecimiento de mi iglesia a través del servicio. Cristo me salva para usarlo. Cristo me salva para que sea un instrumento de su mano. A Jeremías, Cristo por su espíritu le dio el don de profeta. Pablo, Cristo por su espíritu le dio el don de apóstol. A mí, como a sus pastores, Cristo nos ha dado el don de pastores maestros. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 12, 7, que a cada uno le ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso quiere decir que el Espíritu reparte a todos los creyentes diferentes habilidades para que sirvan a Cristo y sirvan su causa por el resto de sus vidas. Y es por eso que nadie está sobrando en el pueblo de Dios. Nadie está de más en el cuerpo de Cristo. Todo verdadero cristiano ha sido capacitado de una manera soberana por el Espíritu para que funcione y sirva a los demás en el cuerpo y contribuya con el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Pero hay una última evidencia de fe, y es si tú estás anhelando y esperando la segunda venida de Cristo. Tú puedes confirmar que fue Cristo que lo viene, si estás anhelando y esperando la segunda venida. Mira cómo dice el versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y el enfoque aquí es en la palabra esperar, que significa aguardar algo con ansias y con expectativa. Una evidencia de fe es el anhelo que tiene el verdadero creyente de que Cristo vuelva otra vez. Esperamos con anhelo que Él vuelva, porque teológicamente es el último paso de nuestra salvación y todo cristiano anhela profundamente que su salvación sea completada. El primer paso de nuestra salvación fue la justificación. Fuimos justificados por Cristo, por la fe, con la obra que Él logró en su primera venida. El segundo paso de nuestra salvación es la santificación. Mientras esperamos, estamos ahora siendo santificados progresivamente por la obra del Espíritu de Cristo que Él envió a nuestros corazones. Pero el tercer paso final de nuestra salvación es la glorificación. Y esto es lo que el verdadero creyente anhela y espera. Y por eso, hermanos, el cristiano anhela que Cristo vuelva otra vez. Y Él viene a cumplir el anhelo del corazón del creyente, y es de que estemos con Él para siempre y seamos librados eternamente y permanentemente de la presencia del pecador. Hermano, ¿cuánto anhela que Cristo venga y nos libre para siempre de la presencia del pecado? Oh Señor Jesús, ven con tu pueblo. Queremos experimentar el ser transformado a esa gloria final, donde lo mortal será absorbido por lo inmortal y lo corruptible se convertirá en incorruptible. Y el versículo 10 de este primer capítulo de los Tesalonicenses conecta nuestra esperanza de la segunda venida con la resurrección de Cristo. Si Él resucitó, por Él nosotros justificamos. Si Él resucitó, por Él yo estoy siendo santificado. Si Él resucitó, por Él seré glorificado. Y de hecho, en el versículo 10 añade que nos libra de la ira venidera al completarse toda mi salvación en la segunda venida. Yo seré librado de la ira venidera. Y ahora lo que nos espera es la gloria de estar con Cristo para siempre, en cielos nuevos y tierra nueva. Por eso que el cristiano tiene que poner su mirada en las cosas de arriba. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos de una ciudad celestial llamada Jerusalén, que Cristo está preparando para nosotros. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Yo recuerdo cuando era estudiante en la universidad en Carolina del Sur, yo siempre anhelaba ansiosamente que cada cuatrimestre terminara, pero en especial que terminara el cuatrimestre de agosto, diciembre, para poder finalmente descansar y disfrutar de nuevo de estar con mi familia, porque ese cuatrimestre era como más nostálgico. Hermanos, ese es también el anhelo de todos los cristianos: que termine nuestra lucha con el pecado remanente, que acabemos la obra de llevar el evangelio a todas las naciones y que se cumpla el número de los escogidos de Dios, que llegue el tiempo de la manifestación gloriosa del reino de los hijos de Dios. Hermano, Cristo dijo en Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y hermanos, si Cristo dijo que vuelve pronto y recompensará todo lo que hagamos por Él y por su reino, nosotros tenemos que prepararnos. El esperar a Cristo se demuestra viviendo en expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento, y que si Él viene en cualquier momento, Él tiene que encontrar a su pueblo preparado haciendo su voluntad. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? ¿Cuántos quieren que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo su voluntad? Por eso que nosotros, que anhelamos y esperamos la segunda venida, tenemos que evidenciarlo de tres grandes maneras: viviendo en santidad, predicando el evangelio y sirviendo a Cristo a través de su iglesia, invirtiendo nuestros recursos y nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros dones, no haciendo tesoros en la tierra, siendo eternos turistas, como si nuestra vida fuera solamente este mundo y esta vida, sino haciendo tesoros en los cielos, gastándonos con todas nuestras fuerzas por los intereses eternos de la expansión del reino de Cristo. Y cuando Él venga, además de darnos el deseo de nuestro corazón, que es la salvación eterna de nuestras almas, arriba de eso seremos galardonados. Se cuenta la historia de un joven que estuvo aplicando para una posición de trabajo, y durante la entrevista para el empleo, él entregó al dueño de la compañía una recomendación de su pastor. El dueño de la compañía leyó rápidamente la carta, pero luego se la devolvió al joven haciéndole la siguiente pregunta: ¿no quieres una recomendación de alguien que te conozca durante los días de la semana? Hermano, muchas personas usan la religión como algo que uno se pone una vez a la semana, o uno se viste de ello en algunas ocasiones especiales, y que luego uno se la quita para luego guardarla en la gaveta o incluso el resto del día. Pero hermano, la fe genuinamente cristiana es aquella que se manifiesta con evidencias concretas y tangibles los 7 días de la semana. Es aquella que se demuestra activamente, tanto cuando estamos en la casa, como cuando estamos en la iglesia, como cuando estamos en cualquier otra actividad en lugar. Si no somos cristianos en la casa, o en el trabajo, o en cualquier otro lugar que no sea conmigo con la ropa de iglesia, no somos cristianos en la verdad. Si Cristo aplicara con un mollero estas 9 pruebas sobre tu fe, ¿qué será eso? ¿Una perla real, salva y transformada por gracia? ¿O una perla falsificada, revestida y alterada con hipocresía y fingimiento? Si no eres un verdadero cristiano y tu fe está muerta, arrepiéntete de todo corazón y ven a Cristo con toda sinceridad de fe. Y si eres un hijo de Dios y has visto cada una de estas evidencias de una fe verdadera en ti, alaba, exalta, glorifica a Dios por cómo la gracia te ha transformado, cómo la gracia te sigue transformando, y esfuérzate en la gracia para seguir adornando la doctrina del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Evangelio, si tu fe en Cristo es el mismo. Padre, gracias por darnos las fuerzas para perseverar por toda una hora y más oyendo tu palabra. Nuestro anhelo es que si vamos a construir un fundamento correcto sobre cómo crecer, avanzar y lograr, comencemos a evaluar si nuestra fe está sobre la roca que es Cristo. Y si aún podemos ver las evidencias de tu Espíritu transformando por tu gracia, poco a poco, escalón por escalón, para gloria tuya. Oh Señor, si hay alguno que no ha tenido, al evaluar su fe, un reporte positivo, sálvame de la noche. Oh Dios, que no siga simplemente perteneciendo a una apariencia religiosa. Oh, dale una fe real, dale una fe viva, de que cuando otros lo vean puedan decir verdaderamente: este es un hijo de Dios en quien Cristo mora y su Espíritu está obrando y la palabra está transformando. Glorifícate en nosotros a través de todo este campamento. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.